Hoy, dentro de esta campaña de la promoción del comercio local de Bornos y Coto de Bornos, subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, estamos haciendo el programa desde el Castillo Palacio de los Rivera. En el patio de armas nos encontramos, un lugar muy especial que ahora mismo nos va a contar Alberto Moldes González. Ese primer vía crucis, él ha estado en la oficina de turismo, se ha estado ocupando de recabar información y conoce también esta historia, la de don Fadrique Enríquez de Rivera en su viaje a Tierra Santa. Le saludamos ya, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Alberto, cuéntanos, la historia dice que fue el primer vía crucis de España.
Bien,
o parece
quizá,
que fue, ¿no?
Quizá ese sea el final de nuestro relato, el final de nuestra historia. Quizá deberíamos empezar por los antecedentes y contar un poco quién fue el promotor de este vía crucis, ¿no? Tendríamos que empezar a hablar de don Fadrique Enríquez de Rivera, que este personaje pues fue descendiente de los primeros señores de Bornos, los Rivera, Preafán de Rivera primero, su tatarabuelo, que ostentó en primer lugar el título de adelantado mayor de Andalucía. El adelantado en territorio, en este caso en el territorio andaluz, representaba el poder real en ausencia del rey, es decir, estamos hablando de una máxima autoridad. Con el discurrir de las generaciones, este título llega a don Fadrique junto con el de señor de Bornos y el de marqués de Tarifa. Estamos hablando ya de finales del siglo XV, principios del XVI, con lo cual la nobleza está empezando a sufrir una transformación. En los tiempos del tatarabuelo de don Fadrique era un señor feudal encargado de la defensa de la frontera contra el reino musulmán y tenía una función básicamente militar, igual que los edificios como este en el que estamos, el castillo Palacio de los Rivera. Y en tiempo de don Fadrique pues se está transformando tanto la nobleza como los edificios de los que son propietarios. Estamos hablando de personas con un poderío económico importantísimo, dado el grandísimo patrimonio que tienen, y entonces empiezan a interesarse pues por las artes en sus manifestaciones más amplias, la literatura, la pintura, la escultura, la arquitectura. Entonces, don Fadrique, siempre con este espíritu de transformación y siempre con una inquietud de conocimiento, planea un viaje a Tierra Santa. También aquí vemos una transformación, no es la típica cruzada de caballeros medievales que van a la toma de Jerusalén y de los lugares santos, sino es una cruzada pacífica, porque van a conocer los lugares donde se vivió la pasión y muerte de Jesucristo, a conocer esos lugares, y además, si pueden, a traer cuantas reliquias puedan de toda aquella zona. Además, esta inquietud de don Fadrique no se limita solo a llegar a Tierra Santa, sino que el periplo va desde noviembre de 2018 a octubre de 2020, es decir, unas señoras vacaciones. Se lo podían permitir.
Sí, sí, sí.
Entonces, tanto a la ida como a la vuelta va tocando diferentes zonas, tanto de Francia como sobre todo de Italia, donde en pleno Cinquecento él va absorbiendo todo el arte y todos los edificios, esculturas, pinturas, todo lo que se va encontrando por el camino y que finalmente importa a sus edificios. Y como, digamos, como paradigma de esto que estamos diciendo, pues veríamos la transformación del Palacio de San Esteban en Sevilla, ¿vale? Y esta que sería su segunda casa principal, el Castillo Palacio de Bornos, donde hace unos jardines de estilo renacentista, un patio porticado, donde aplica todo ese conocimiento que le viene dado a través de su viaje. Y por último, podemos hablar del Vía Crucis. En Tierra Santa tiene oportunidad don Fadrique de medir la distancia que hay desde el pretorio de Pilatos, desde donde sale Jesucristo cargado con la cruz, hasta el Monte Calvario, hasta el Gólgota. Después, esa distancia la traslada tanto en Sevilla como en Bornos. En Sevilla sería desde el Palacio de San Esteban, conocido desde entonces como Casa de Pilatos, precisamente por ese paralelismo, uh-huh, hasta, en principio, un pilar que había en la Huerta de los Ángeles, y con el tiempo pues lo van ampliando debido al número de personas que se sumaban a ese Vía Crucis, se amplió hasta la Cruz del Campo de Sevilla. Aquí en Bornos hizo lo propio y midió desde la puerta del monasterio de Santa María del Rosario, que fue otro edificio propiciado por la propia familia de los Rivera, hasta un templete que se encontraba en mitad del campo y que se ha conocido como la Cruz de Esperilla. Claro, estamos hablando de que la práctica del Vía Crucis, a partir de ese momento, pues se convierte como en algo tradicional, en cuaresma, y en Sevilla empieza a acompañarse de imágenes, y poco a poco se va transformando y va potenciando a las hermandades que ya existían entonces, con lo cual podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en la Semana Santa, tal y como la conocemos hoy en día, tiene su origen remoto y su origen más popular en estos Vía Crucis, de los que podemos hablar en este caso, el de Bornos y el de Sevilla.
Bueno, pues nos quedamos con la historia, que nos lo ha contado perfectamente Alberto, y que, bueno, aquí en Bornos se conserva. La gente que quiera venir a conocer estos lugares, y también lo tenéis todo documentado, todo y estáis trabajando incluso en realzar más, ¿no?, esa historia, ¿no?, y que la gente la pueda conocer, la gente, sí, que venga aquí pueda conocer.
Sí, la mayoría de los monumentos son perfectamente visitables. El castillo del Palacio de los Rivera suele estar abierto, el convento del Corpus Christi, el Colegio de la Sangre, el monasterio de Santa María del Rosario, lógicamente ahora mismo está en un estado semirruinoso. Lo que pasa que hay un proyecto del ayuntamiento muy ambicioso para ponerlo en valor, rescatarlo, ¿vale? Y seguramente será uno de los enclaves del futuro turístico y patrimonial de Bornos. En cuanto a la Cruz de Esperilla, pues igual, es una cosa que se encuentra en medio del campo, es perfectamente visitable, una ruta de senderismo, una ruta a pie, pues se puede hacer tranquilamente, se puede visitar.
El lugar donde nos encontramos, este castillo Palacio de los Rivera, estamos en el patio de armas, es que es una maravilla, es una joya. No me voy a cansar de repetirlo, porque es una de las joyas que tenemos en Andalucía.
Sí, tenemos que tener en cuenta que, tal y como hablábamos al principio, de que en principio esto era una edificación, era una torre defensiva, no era más. Con el tiempo pues se convierte en un palacio, de ahí la denominación que ha concluido a lo largo de la historia de Castillo Palacio de los Rivera. Este patio porticado es maravilloso. Arriba los frescos que se conservan en los salones de invierno, pues también son una muestra de la riqueza que ha tenido este edificio en concreto. Pero sin duda, la joya de la corona, el buque insignia de este edificio son los jardines. No estamos hablando de cualquier jardín, estamos hablando de un jardín renacentista que responde a las características propias de un jardín del siglo XVI-XVII, que está hecho a imagen del Belvedere de Roma, y dentro de él hay un rincón muy especial que es la logia. La logia estaba pensada como una especie de galería de arte. Son unas hornacinas, están hechas diferentes huecos para albergar estatuas que finalmente pues no llegaron a exponerse en este palacio, en esta logia. Sin embargo, lo que es el continente, la propia logia en sí, está rematada con un imafrón de pompeyano. Es una sucesión de trilifos y metopas que, por las características y por la época en la que está edificado, estamos hablando del único imafronte pompeyano del siglo XVI que existe en toda Andalucía. De hecho, junto con Sevilla, con las edificaciones que tuvo la familia Rivera o Enríquez de Rivera en Sevilla, podemos hablar que la cuna del Renacimiento en la Baja Andalucía se encuentra encardinada a caballo entre estas edificaciones de Sevilla y estas edificaciones de Bornos.
Y además has recibido reconocimiento por el trabajo de restauración y de puesta en valor de este castillo-palacio, ¿no?
Lleva muchos años trabajándose, creo que con continuo, en lo que es la restauración del patrimonio, y de hecho ha recibido el premio Hispania Nostra y sucesivos reconocimientos por poner en valor y por recuperar este magnífico patrimonio histórico-artístico de Borne.
Estaremos hablando muchísimo tiempo con Alberto Moldes, hablando de este primer Vía Crucis y de, bueno, tantas cosas que tiene Bornos que se pueden visitar y que son curiosas y nos llamaría muchísimo el interés, la riqueza que tiene esta localidad que tenemos aquí en nuestra provincia de Cádiz. Te agradecemos, Alberto, que nos hayas contado también ese primer Vía Crucis, y ese viaje a Tierra Santa de don Fadrique Enríquez de Rivera y, bueno, pues el valor que tiene este lugar donde nos encontramos.
Pues muchas gracias a vosotros y cualquier día que queráis, pues hablamos de cualquier otra pieza del patrimonio de Borne.